Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 5 de mayo de 2023. La dictadura castrocomunista de Cuba expulsa de la isla a superior jesuita. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya histórico pronunciamiento de la Presidencia de la Unión Europea sobre el régimen castrista. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia vergonzosa corrupción en los servicios de atención médica de esa ciudad. Mirada al Mundo. Voz de América. Estados Unidos niega las acusaciones de Rusia de que propició el ataque con drones al Kremlin en Moscú. Euronews. El presidente de Ucrania pide en La Haya un tribunal para juzgar crímenes de guerra de Vladimir Putin y Rusia. En tanto, siguen los bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas. Notas culturales. En literatura, La Heredera Cubana, novela de la escritora cubano-americana Chanel Clinton. En el cine, Super Mario Bros., una divertida película de animados. Y en la música, se han cumplido 50 años de la trágica muerte de Nino Bravo. Deportes. En el fútbol, Erling Haaland impuso un récord de goles anotados en la Liga Premier de Inglaterra. En las Grandes Ligas, los Bravos barren a los Marlins en la serie de 3. Amigos, quédense con nosotros, que ya llega nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con las noticias. Estamos comenzando Recuento Informativo. La dictadura comunista de Cuba expulsó de la isla al padre David Pantaleón, quien sirvió en Cuba como superior de los jesuitas al no renovarle su permiso de residencia. La periodista de Radio República, Donatella Ungreda, preparó un informe al respecto y se los presentamos a continuación.
Según el informe 2021 sobre la libertad religiosa en el mundo, las violaciones más importantes a la misma en Latinoamérica y el Caribe se producen en naciones con un historial negativo de respeto a los derechos humanos y la democracia, entre ellas Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estos gobiernos han manifestado hostilidad y agresividad hacia las iglesias cristianas cuando sus líderes religiosos han denunciado la corrupción y las iniciativas políticas y sociales que entienden que son perjudiciales para el bien común. Esta hostilidad se manifiesta en el uso de la fuerza, que incluye la interrupción de las celebraciones religiosas, la intimidación de los fieles, amenazas a los líderes religiosos y a los fieles, cancelación de los visados al personal religioso extranjero y opacidad en el proceso de registro de los grupos religiosos. Un ejemplo fue la expulsión, el 13 de septiembre de 2022, del sacerdote jesuita David Pantaleón, a quien la dictadura cubana no le renovó el permiso de residencia. Según la agencia EFE, la dictadura cubana decidió no renovar el permiso luego de exigirle al sacerdote jesuita que controlara los comentarios políticos y críticos de los jesuitas en la isla, algo a lo que el padre Pantaleón no había accedido. En el periodo estudiado en este informe, la mayor parte de los incidentes de violación de libertad religiosa registrados se debieron a delitos relacionados con el vacío legal y con las carencias de la propia Constitución de Cuba, ya que lo subordina todo a la construcción del socialismo y al progreso hacia una sociedad comunista bajo el liderazgo del Partido Marxista-Leninista. A la luz del artículo 5 de la Constitución, en el que se establece que el Estado organiza todos los aspectos de la vida pública, la ausencia de la tercera dimensión de la vida religiosa en Cuba se refleja en numerosas situaciones. Un ejemplo es el caso del pastor Ramón Rigal y su familia, encarcelado por educar a sus hijos en casa, algo que está expresamente prohibido. Con mucha frecuencia, la ley es aplicada arbitrariamente por parte del régimen. Un ejemplo citado en el informe indica que, tras varios años de litigio, el 20 de abril de 2019, las autoridades notificaron al pastor evangélico Osmel Pozo Serrano la expropiación del edificio de Manzanillo en la provincia de Granma, donde su congregación, la Iglesia del Nazareno, llevaba 20 años reuniéndose. La mayoría cristiana sigue siendo el grupo más afectado por los delitos de odio en forma de agresiones contra los representantes religiosos, sus lugares de culto, cementerios, monumentos e imágenes religiosas. Estos ataques se deben a la defensa que hacen los cristianos de los oprimidos, así como a manifestaciones públicas de oposición o crítica de las acciones realizadas por actores estatales y no estatales. El 22 de abril de este año, el sacerdote camagüeyano Alberto Reyes, de visita en Madrid, España, dijo a EFE que la Iglesia tiene una misión esencialmente religiosa, pero no ha descuidado por un minuto el acompañamiento a las familias de los presos políticos y la creación de iniciativas sociales para aliviar la miseria del pueblo. Lamentó, sin embargo, que la oración y la cercanía con la gente todos los días no suele salir en las noticias. En cuanto al ámbito político y social, el sacerdote indicó que «intentamos desde nuestra posición acompañar a la gente en su desesperanza. Tratamos también de iluminar las conciencias y ayudar a la gente a pensar». Reyes, al igual que otros curas y religiosas de la isla, como José Castor y Nadiesca Almeida, han denunciado los atropellos del régimen en los últimos años.
Hay que hacer énfasis importantísimo, mis amigos, y hay que destacar que los religiosos están con el pueblo cubano y precisamente por eso son expulsados o no permitidos permanecer en la isla por parte del régimen comunista. Otra muestra más de que este régimen está débil, muy débil ante eso. Una parte importante de lo que son los valores de los cubanos y uno de ellos la fe como sustento primordial para seguir en la batalla por rescatar la libertad que Cuba se merece ya desde hace muchísimo tiempo. De hecho, nunca mereció perderla. Y a esta hora quiero comentarles, mis queridos amigos, que la Asamblea de la Resistencia Cubana realizó una conferencia de prensa en relación al importantísimo anuncio del gobierno de Suecia, que actualmente preside la Unión Europea, que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen comunista de Cuba debe revisarse, incluyendo los recursos que se le asigna. La conferencia se realizó el día de ayer, jueves, a las 11 de la mañana, en la sede del Presidio Político Histórico Cubano, la Casa del Preso, localizada en la ciudad de Miami. Tenemos más detalles que se los vamos a presentar en el segundo segmento de Información de Cuba. Ahora vamos a la pausa, pero ya regresamos. No se vayan, tenemos más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Era solo cuestión de tiempo para que Erling Haaland batiera el récord de goles de la Liga Premier de Inglaterra en una temporada, y el delantero del Manchester City lo consiguió al anotar su número 35 de la campaña en la victoria 3-0 del miércoles sobre el West Ham United. Con su gol, el noruego superó a Alan Shearer y Andrew Cole en el primer puesto de la tabla de goleadores de todos los tiempos en una temporada en Inglaterra. Ambos habían compartido el récord de 34 goles durante casi 3 décadas. Y nos vamos al béisbol. Debacle en la pequeña Habana. Los Bravos derrotaron el jueves 6-3 a los Marlins para completar una barrida de 3 juegos. Por los de Atlanta, el ex Marlin Marcell Ozuna disparó un jonrón por tercera vez en 2 juegos, y Matt Olson también la sacó del parque. Esta temporada los Bravos han bateado 19 jonrones en 7 juegos ante los Marlins y han ganado 6 de esos 7. Por los Marlins, el abridor venezolano Jesús Luzardo cargó con la derrota tras permitir 4 carreras y 7 hits en 5 innings y 2 tercios. En tanto, el cubano Jorge Soler se fue de 5-3 con una anotada y 3 remolcadas, y su compatriota Yuli Gurriel lo hizo de 4-0. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Reales 13-10, Mellizos a Medias Blancas 7-3, Marineros a los Atléticos 5-3 y Medias Rojas a los Azulejos 11-5. En la Liga Nacional, Rockies derrotaron a Cerveceros 9-6 y Nacionales a Cachorros 4-3. En partidos de Interligas, Rays vencieron a Piratas 3-2, Angelinos a Cardenales 11-7 y Tigres a los Mets 2-0. Hasta la jornada del jueves en las Grandes Ligas, los líderes son en la Liga Americana, en la División del Este los Rays, en el Centro los Mellizos y en el Oeste los Rangers. En la Liga Nacional, en la División del Este los Bravos en la punta, en el Centro los Piratas y en el Oeste los Dodgers. Y hasta aquí el deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Y como les habíamos comentado en el primer segmento, tenemos ampliación de lo que ocurrió en la rueda de prensa sobre la decisión que ha tomado Suecia con respecto a seguirle entregando dinero, fondos, recursos a la dictadura comunista cubana. La Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a 35 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, pidió este jueves en Miami, a través de su coordinador, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen comunista de La Habana. El doctor Gutiérrez Boronat, en declaraciones a EFE, dijo que su petición se produce después de que el gobierno de Suecia estuviera valorando promover en la Unión Europea una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat detalló que el ministro de Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, habría señalado, en respuesta a una pregunta del diputado Björn Söder, que existen motivos para revisar la política de la Unión Europea hacia Cuba. Hay razones para revisarlo, destacó por su parte. Gutiérrez Boronat, tras confirmar la respuesta de Forssell a la pregunta del diputado, formulada en razón a las preocupaciones por los acontecimientos que se vienen registrando en Cuba en las últimas fechas. El doctor Gutiérrez Boronat sostuvo que, por todo ello, hay posibilidad de que la Unión Europea, a iniciativa de Suecia, valore una revisión de un acuerdo que, afirmó, es fundamental para la economía del gobierno, llámese régimen comunista, el que está ahí en La Habana. El doctor Gutiérrez Boronat indicó que la posición del Ejecutivo sueco tiene sentido si se tiene en cuenta la postura de Cuba respecto a la guerra de Ucrania y el temor del país escandinavo ante las políticas expansivas de Vladimir Putin. Cuba, Rusia, Venezuela, China y Eritrea fueron los únicos gobiernos que votaron en contra de realizar una reunión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar la invasión rusa de Ucrania tras el fracaso del Consejo de Seguridad. Respecto a una posible iniciativa del gobierno de Suecia para revisar este acuerdo, Gutiérrez Boronat reconoció que no se trata de una tarea sencilla y que contaría en el ámbito europeo con la oposición, entre otros, del Partido Socialista Obrero Español. Dijo que las consecuencias económicas para la dictadura comunista de La Habana y para el país completo en su conjunto serían muy importantes, ya que la Unión Europea lleva a cabo una financiación real de Cuba por medio del acuerdo. El doctor Gutiérrez Boronat sostuvo que la posible revisión del acuerdo tiene especial sentido tras la represión desatada durante las históricas protestas antirrégimen comunista que dieron inicio en julio del año 2021 en Cuba, que no provocaron el final de las ayudas a La Habana. Ahora nos vamos nuevamente a la pausa, mis queridos amigos, y regresamos porque hay más recuento informativo. No se vayan.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Bilbaida, Furones Abac, denuncia la corrupción del personal de salud del policlínico Fermín Valdés Domínguez, ubicado en el barrio baracuense del Turey. Bilbaida afirma que el día 2 del mes en curso se dirigió al referido enclave sanitario con su hijo a causa de una caída que este tuvo en bicicleta, la cual le ocasionó un golpe en el pie izquierdo, y que el médico de guardia le refirió que no podían hacerle rayos X en el pie porque no habían placas en el centro. Información que le fue confirmada también por los técnicos de rayos X de guardia, a los cuales le ofreció 1,000 pesos en moneda nacional para resolver la situación, quienes de inmediato procedieron a realizarle la placa en el pie a su hijo, sin presentar excusas. Situación que fue tomada por el médico de guardia como normal al decirle este que siempre era posible resolver cualquier situación. Furones Abac, de 42 años de edad y vecina de la localidad baracuense del Turey, acusa a la Dirección Municipal de Salud y a la dirección del Policlínico Fermín Valdés Domínguez por esta situación que es usada no solamente con el servicio de rayos X, sino con todos los demás servicios de salud del Policlínico, debiendo los pacientes de abonarles a los médicos y técnicos efectivo monetario para ser atendidos correctamente. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente y líder del movimiento opositor Juan Pablo II, miembro además del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
¡Abajo la tiranía! ¡Abajo la dictadura!
Callarse ante un crimen es servir de cómplice al victimario. Protesta, cubano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Rusia acusó a Washington de estar detrás de lo que dice fue un ataque con drones contra el Kremlin en Moscú y un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin. La Casa Blanca el jueves definió las acusaciones como absurdas, porque Estados Unidos nunca ha alentado ni permitido que Ucrania ataque fuera de su territorio.
Una cosa que puedo decirles con certeza es que Estados Unidos no estuvo involucrado en este incidente de ninguna manera, contrario a las mentiras del señor Peskov. Eso es lo que son. Solo mentiras. Rusia sigue librando una guerra brutal contra el pueblo ucraniano y estamos comprometidos a continuar apoyando a Ucrania mientras defiendan a su país de esa agresión.
La acusación fue hecha por Dmitry Peskov, el vocero de Putin, diciendo que Ucrania hace lo que Washington le dice. Ucrania ha negado con vehemencia su responsabilidad, mientras la cúpula de la inteligencia estadounidense dijo ante el Congreso que Estados Unidos todavía no tiene la información necesaria para proporcionar una evaluación sobre este ataque.
Putin no busca una rampa de salida y Moscú ha afirmado públicamente que sigue comprometido a lograr sus objetivos en Ucrania a través de la fuerza militar.
La Unión Europea pidió a Rusia que no intensifique las ofensivas contra Ucrania, utilizando este ataque con drones como excusa para continuar con la escalada de la guerra.
Como dijo Estados Unidos, Putin ha descrito esta guerra desde el principio como un enfrentamiento entre Occidente y Moscú y una lucha por la sobrevivencia de Rusia. Y estas acusaciones, entonces, son solo el último capítulo de esta narración. Sin embargo, Washington garantiza que Ucrania tiene todo el apoyo para defenderse y pasar también pronto al contraataque. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente Zelensky pidió en La Haya un tribunal especial para castigar los crímenes de la agresión rusa y concretamente al presidente Putin. Además, pidió a la OTAN un mensaje claro de que Ucrania entrará en la alianza tras la guerra. Kiev ha anunciado 6 nuevas brigadas de asalto listas para la contraofensiva y buscó nuevos apoyos en Países Bajos, que desde el principio de la guerra le ha proporcionado armas, dinero y tecnología. En marzo, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin. Se le acusa por la presunta deportación ilegal de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. Mientras, la ciudad de Jersón se prepara para un toque de queda de 3 días, tras mortíferos bombardeos que han dejado más de 20 muertos y decenas de heridos. La capital, Kiev, sufrió una decena de explosiones como supuesta represalia rusa por la agresión con drones sobre el Kremlin. Mientras en Moscú se llevan a cabo los ensayos para el desfile militar que celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Una veintena de ciudades rusas han cancelado el desfile militar por motivos de seguridad, entre ellas Belgorod, Briansk y Kursk, limítrofes con Ucrania.
Una mirada al mundo.
A continuación les presentamos las esperadísimas notas culturales con nuestra queridísima Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Originaria de Florida, Chanel Clinton creció escuchando historias del éxodo de su familia de Cuba tras la llegada de la Revolución Castrista. Hoy por hoy es una exitosa autora de novelas como El año que viene en La Habana y La chica más guapa de Cuba. Hoy les presentamos su obra La heredera cubana. En ella vamos a 1934, el crucero de lujo Morro Castle, en viaje de ida y vuelta de Nueva York a La Habana, está destinado a una tragedia. La heredera Catherine Doohan aparentemente lo tiene todo, pero es falso. Al zarpar el Morro Castle, su pasado regresa amenazando su vida. Uniendo fuerzas con un carismático ladrón de joyas, Catherine debe descubrir quién la quiere asesinar y por qué. En tanto, a Elena Palacio, todos la creen muerta. Después de una traición que la dejó arruinada y huyendo en el Morro Castle, Elena viaja, inmersa en un afán de venganza. Mientras el peligro se arremolina a bordo del barco y sus destinos se entrelazan, Elena y Catherine deben arriesgar todo para que se haga justicia. Del cine y sus estrellas. Super Mario Bros. Es una divertida película de animados de uno de los personajes de videojuegos más conocidos del mundo. En el filme se nos cuenta que mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un mundo mágico. Pero se separan y Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi, con la ayuda de otros simpáticos personajes. Sin duda, los viejos fanáticos de Super Mario y los recién llegados quedarán complacidos. Pero hay que señalar que ciertos sectores extremistas la han criticado porque, según dicen, no es lo suficientemente inclusiva y no hay representación de la comunidad LGBT+, ni de otras minorías. Parecen olvidar que el protagonista, Mario, es un obrero italoamericano, no un gringo rubio de ojos azules, y que es un filme para menores de edad principalmente.
Tiene casi 20 años y ya está.
De la música. se han cumplido 50 años de la trágica muerte de ese gran cantante español que fue Nino Bravo. Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti, cantaba él en Esa será mi casa. Esa sensación de que algo queda inconcluso es la misma que dejó cuando perdió la vida en un accidente de auto el 16 de abril de 1973. Hoy lo recordamos con su emotiva canción Libre, asociada a Peter Fechter, de 18 años, el primer mártir del Muro de Berlín, que fue asesinado en 1962 por guardias fronterizos comunistas al intentar cruzarlo. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el optimismo es un multiplicador de fuerzas. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cada vez son más aquí en Miami. Aquí sí, señor, en la capital del exilio cubano son cada vez más. Aquí, caray, en la gusanera, en la cuna de los mercenarios, los lacayos del imperialismo yanqui. Aquí mismito, cada vez son más los cubanos que fueron fidelistas furibundos y sinvergüenzas hasta el día antes de montarse en la balsa, de cruzar el tapón de Darién, de cruzar la frontera o de llegar cómodamente en avión gracias a la reclamación de un patrocinador que a veces es alguien que sufrió los vejámenes y el acoso de los mismos que ahora llegan, porque así es la vida y así somos nosotros. Uno se encabrona muchas veces viendo cruzar las calles de Miami a alguien que chivateaba o participaba en los actos de repudio, a alguien que hasta ayer mismo gritaba yo soy Fidel y ya está recibiendo las generosas ayudas del gobierno americano. Creo que habría que discriminar en el mejor sentido de la palabra y distinguir entre los que hicieron daño defendiendo a la dictadura y los que fueron simplemente bocones. Ninguno de los dos es bueno, pero no es lo mismo hacer daño que hablar basura. Sin embargo, esto no es lo que quiero destacar en este comentario. Allá cada quien con su conciencia. Lo verdaderamente importante es lo que nos dice el hecho de que estos que andaban a la sombra del poder, estos que cargaban el carné del partido y ahora cargan con los sellitos de alimento, estos que se codeaban con los policías, con algunos dirigentes, que conocían el estado de ánimo de los militantes, estos descarados saben muy bien cuál es el estado de ánimo en las filas revolucionarias. Y sabiéndolo, han puesto los pies en polvorosa. ¿Por qué será?
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba, a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.